gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros para conocer algo de los contenidos del programa de hoy. Miguel Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Muy bien.
Hoy es jueves, siempre venimos con cine. El jueves pasado vinimos con una serie, hoy también vamos a venir con una serie. Una miniserie se estrenó Entre Hombres hace muy poquito. Una serie que nos lleva a los años 90, bastante violenta, de un género muy bueno como es el policial negro, que siempre es bienvenido para analizar un poquito. Así que vamos a hablar un poquito de ella, vamos a hablar con su director también. Muy interesante.
Miguel, y el policial negro para hoy, Juan Manuel Carg. ¿Qué trae Juan Manuel Carg? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Un saludo para vos, Mariana, para todo el staff de Gente de a Pie. Vamos a hablar de Chile, porque la oposición a Sebastián Piñera presentó una acusación constitucional contra el presidente de ese país por los Pandora Papers, y hay una pregunta en Chile dando vueltas, circulando: ¿puede ser destituido Piñera antes de las elecciones? Vamos a tratar de contestarla hoy acá en Gente de a Pie.
Estará también Martín Rodríguez, el conductor de este programa, es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Mario, va bien, saluda, desea buenas tardes al equipazo, a la oyentada. Me quedé pensando ahí de lo que dice Miguel Fernández. ¿Se puede decir policial negro? ¿No es una falta de respeto?
Vamos a hablar de eso.
¿O no? Ah, no sabemos. Es complicado, ¿eh? ¿Por qué negro? ¿Y por qué no afroamericano? ¿Por qué no de color? ¿Por qué, qué sé yo? Se puede. ¿Sabes por qué? Porque el policía negro es el mejor. Innegablemente, el mejor. Y entonces se debe poder. Es una broma. ¿Por qué hago estas bromas? Hago estas bromas en parte porque ayer, contra lo que son mis costumbres, por lo menos más cercanas, pero con... siguiendo una inveterada que tengo hace muchos años, estuve mirando un poquito de tele y algo quiero comentar. Título, por favor.
¿Y si ganó Bonelli?
Mala praxis periodística, copiarse a sí mismo. La quiero denunciar. ¿Quién es el denunciado? Uno mismo, quien les habla. Hace unos cuantos años, allá por el 2015, los tres candidatos presidenciales con más expectativa de voto, había más, pero con más potencial de voto, que fueron efectivamente los que más votos sacaron, que eran Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, accedieron a ir a un programa de Tinelli, con sus respectivas esposas, sus parejas, sus compañeras, y participar de todas las suertes que planteó Tinelli. En ese momento yo escribí en Página 12, esa misma noche escribí para el día siguiente, ganó Tinelli. ¿Quién ganó? Ganó Tinelli. La pregunta de esos debates es quién gana, no una de ellas. Otras son por los contenidos. Me gustan esos debates, me gustan mucho, me interesan un montón. Los veo en muchísimos lugares del mundo, con mucha habitualidad. Me perdí los de Chile esta vez, por suerte. Juan Manuel me informa y trae audios y entonces ayuda a repasar. Pero en general miro mucho. Sabemos... tiene una larga tradición en Estados Unidos, el famoso debate Nixon-Kennedy. Dice la tradición que Nixon no se había preparado bien, se había afeitado de modo descuidado y tenía una barba muy, muy hirsuta. Kennedy más blanquito, más elegante, mejor preparado. Cuentan inclusive algunos especialistas que por radio ganó Nixon. O sea que los argumentos de Nixon, en serio, más de cuatro. Que los argumentos de Nixon eran muy sólidos, pero que la pinta que tenía Nixon era espantosa y que eso le costó la elección. ¿Le habrá costado? ¿Cómo se sabe? No se sabe. En general, de cualquier forma, esos debates son interesantes, amplían el campo del saber del público. O sea, estoy a favor. Estoy a favor de que se realicen esos debates. El que quiere los ve, el que no quiere directamente mira otro canal. Es bueno ampliar el margen de discusión pública, es bueno que en los medios masivos participen los candidatos, es bueno que haya un abanico de ofertas. Entonces, hace muchos años que los miro. La Argentina tiene una tradición errática en ese sentido. En la recuperación democrática hubo un debate que no era, que era antes de un referéndum, una consulta popular, el de Sabi Caputo, una genialidad. Otra idea te cuento más, porque en total va a haber unos cuantos debates, por ahí la semana que viene te cuento más o mañana. El debate Sabi Caputo, espectacular, ¿no? Caputo también se había preparado, Sabi tenía una posición antipática, que era la muy minoritaria, y aparte venía de otro siglo, digamos, ¿no? O sea, y entonces hizo un papelón, fue gracioso. Yo era peronista en aquel entonces, pero estaba de acuerdo con la posición del gobierno. Reía carcajadas cuando lo veía Sabi, era una cosa notable. Cafiero Casella, por un debate más organizado, más estructurado, más parecido a los actuales, 1987, por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Creo que duró como 2 horas. Bernardo Deuta estaba detrás. Se prepararon muchísimo, tenían temas. Comparado con esto, era Atenas, digamos, no era un lugar de, no sé, era elaborar una discusión entre filósofos. Había, por cierto, alguna zancadilla, alguna, pero no era titanes en el ring, no era esto. ¿Qué me pareció lo de ayer que vi? Digo, confieso que no lo vi completísimo, cuando me perdí algo, confieso hasta. Después miré un poco, miré cortes, miré cuts, etcétera. No lo vi integrísimo y no lo vi en vivo. La impresión que me da, súper opinable, es que el formato que los candidatos y la candidata, perdón, los candidatos y candidatos, pues había dos hijos, que los candidatos aceptaron, tenían momentos de intratables que, para mi gusto y paladar, y hablo de mí, no debieron haber aceptado. O en todo caso, digo más, yo no soy el representante de la gente. Yo no creo mucho que en estos debates haya un público homogéneo al que podamos llamar la gente. Yo creo que es un público muy heterogéneo. Hay un público segmentado por preferencia. Los que preferían antes el programa a Leandro Santoro, los que preferían a María Eugenia Vidal, los que preferían a Javier Milei, los que preferían a Miriam Bregman. ¿Eso qué pasó? Eso se vieron confirmados. Estoy convencidísimo. De esa parte estoy convencido. Quienes estaban convencidos antes no deben haber sido decepcionados por su candidato, porque plantearon sus posiciones y demás. Imagino que hoy imagina otro, un público politizado que mira esto como un espectáculo, un poco como una pelea de box o un partido de fútbol, para dar un veredicto o algo así. Ese público le habrá gustado o no, y bueno, depende de la posición. Lo que a mí me parece importante en estos debates, desde el punto de vista de los candidatos del sistema democrático, es hablarle a las personas que no están convencidas, de nuevo. ¿Por qué? Porque en este momento electoral, transcurridas las primarias abiertas, las PASO, y un mes desde las otras, lo más importante es ir congregando votos de sectores no consolidados. Mi idea, desde el punto de vista, opino, pero no es ilógico lo que digo, o sea, no es una opinión alocada, es discutible con cualquiera, opino que lo que los candidatos buscan ahí es sumar votos de aquellos que no están definidos. O sea, si no van a un debate como quien va a una polémica deportiva, si lo hubiera. Viste que en Estados Unidos, en algunas universidades, hay campeonatos de debates, o qué sé yo, o algunos programas de tele. Bueno, no es eso. Yo creo que hay una cuestión resultadista y una búsqueda de algo, y en esa búsqueda, la aceptación de determinado formato, que te llevan a gritar, a interrumpirte, y hablo en nombre personal, discrepo, no me parecen buenas. Cuando entran en eso, y insisto, no sé qué pensó la platea, no creo que haya una sola platea, creo que es una platea muy heterogénea. Los que están definidos, los que miran un poco para definirse, los politizados, o generar un público especializado que mira para ver cómo es el debate, porque le gusta ese mecanismo, son variados. Con una preeminencia grande, a mí me parece, sectores ya politizados, en buena medida definidos a esta altura. No hablo en su nombre. Su nombre no sé. Digo esto, reitero por ahí, por última vez, que tal vez los que estaban definidos no se habrán sentido decepcionados, su candidato o su candidato. En cuanto al espectáculo mismo, a la imagen que se dio para terceros, a lo que va a repercutir inclusive en cortes, audios y demás, los momentos de formato que llevaban a la discusión intratable, o sea, que yo te interrumpo, a que si no grito no participo, a discutir cuántos segundos me dio Bonelli o demás, para mí son puro beneficio para el esquema TN. Para el esquema TN en dos o tres aspectos. El primero, y lo ranqueo, inclusive hablando de ello, yo sé que el Grupo Clarín tiene intereses concretos, te lo he dicho 5.000 veces, yo sé que el Grupo Clarín tiene su candidata favorita entre las que se presentaron ahí, yo sé que el Grupo Clarín es Cambiemos, es Juntos por el Cambio, en este momento no hay ninguna duda, pero también está el interés televisivo, el interés del programa, el interés de tener rating, o sea, nadie le puede quitar a periodistas que no son mis favoritos, el hecho de querer que haya mucho rating, que haya muchos fotógrafos, que el programa salga comentado en los medios gráficos, que en este mismo momento esté comentando lo que hace uno mismo, aunque sea de modo crítico, eso también lo están buscando. Lo buscan. Y en ese sentido ganaron, sí, en ese sentido ganaron porque tuvo alta repercusión y porque fue muy barullero. En el otro sentido que ganan para mí es en la campaña de desprestigio que van llevando contra la política. La idea que están tratando de instalar, o el sentimiento, o la pasión que están tratando de instalar, que es la indignación, la furia, la condición intratable, la imposibilidad para discutir y eslabonar argumentos, en ese sentido ganó Bonelli, por poner en él, que es el más representativo, el espacio de la cadena TN. Estoy diciendo yo, desde acá, que los candidatos, las candidatas no tenían que haberse presentado, no lo sé, no soy su asesor, si fuera su asesor tabularía una cantidad de datos, no lo soy, no me planteo en eso, hablo desde una sensibilidad propia que tiene de todas formas una visión más o menos ideológica. Yo creo que ideológicamente que la discusión política sea eso favorece a la derecha, punto. Es así, favorece a la derecha. Estuvo bien Miriam Bregman, estuvo bastante bien, para mí estuvo bastante bien. Miriam Bregman es de izquierda, claro que sí. Estuvo bien Santoro, para mí ha tenido momentos mejores en otros espacios, pero estuvo bien, sostuvo su postura, sostuvo su posición, estuvo bien. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es ese forma, ese momento que todos gritan, es un momento que ahuyenta a la política o que atrae en un sentido que a mí me parece no interesante, que a mí me da la impresión y que favorece a una derecha que lo que busca, con bastante entusiasmo diría yo, es trabajar con la bronca, trabajar con la indignación, trabajar con una emocionalidad negativa. Es muy difícil sacar de ahí alguna conclusión. De las repercusiones del debate no diré tanto, porque soy partidario de la libertad de expresión, pero alguna cosa hay que decir, porque está claro, por ejemplo, hay un punto, por ejemplo, que es muy difícil de saltar. Digo, ¿cuánto miente Vidal? Todo el tiempo. ¿Cuántas secuelas hizo Vidal? Y ya va a decir 40. ¿Alguien cree que...? Digo, yo apostaría. Si a mí me preguntan si hizo... Ella dijo que hizo 45, no me acuerdo, 45, 35, no me interesa. Yo apostaría que no, que hizo cualquier cosa menos 45, seguramente menos. Pero no hay modo de corroborar. Entonces, en ese momento, en realidad, esto hace en general a los esquemas de debate que existen en distintas latitudes y en distintos formatos, el que miente con serenidad, en general sale bien parado, porque, por lo menos, frente a su público, frente a los otros, el que no le cree, no le creerá nunca. Hay gente que no le cree, Vidal, por suerte, y con razón, y ahí va yendo. En general, de todas formas, vuelvo y revuelvo y vuelvo a decir, porque me importa, está bien que existan los debates, está bien que vaya a haber uno la semana que viene sobre respecto a la provincia de Buenos Aires, es una pena que no haya respecto a otros distritos a nivel nacional, es impresionante, desde el punto de vista mediático, cómo lo nacional se subsume en la ciudad autónoma y en la provincia de Buenos Aires. No, es decir, hay una especie de unitarismo, y en esto también gana TN. No, en esto también gana esa idea que en algún momento se podía llamar porteño-céntrica y que ahora se expande, digamos, hasta la provincia de Buenos Aires, esa idea AMBA, que yo creo que es nociva para la visión de la Argentina, es antifederal o no federal como concepto, y creo que inclusive ha dificultado ciertos modos de la gestión política del gobierno, cuando las apariciones del presidente Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof dominaron el escenario nacional. Había una lógica, que era la lógica de la pandemia, la concentración de contagios en AMBA, pero al mismo tiempo, y lo sabemos, Esto generó resquemores, distanciamientos en las demás provincias, que son muy sensibles al porteñocentrismo, al unitarismo larvado o algo por el estilo. El hecho de que los dos debates versen sobre esos dos territorios, que son los más importantes, que tienen muchos diputados, digo, no le estoy negando importancia, pero hay otros, también es una señal. La semana que viene será el debate de la provincia de Buenos Aires. Ofrece de por sí, anticipo, un elemento que tal vez lo haga más trabado, todavía más complejo, que es que hay más expositores. Cuando hay más expositores, todo propende a ser más intratables, más pro TN, más pro Bonelli. O sea, todo, hay más posibilidades de interrumpir, más posibilidades de divismo, más posibilidades de, digamos, de que se luzcan aquellos que agreden o que simplifican o que bastardean la discusión pública. Son muchos. Habrá que ver, también es cierto que los equipos de los distintos, de los candidatos habrán visto este debate, discutirán las condiciones entre ellos y bueno, se verá cómo las van a acordar. Cuando discutan las condiciones entre ellos los equipos candidatos, ¿tomarán en cuenta esto que acabo de opinar? Seguro que no. Me parece bien. De nuevo, me parece bien porque los equipos de campaña tienen su lógica y van detrás de ella. Hablo a título personal, hablo como persona que respeta la política, que respeta el discurso, que tiene una prevención muy alta respecto a lo que está haciendo la derecha en la Argentina, en el mundo, con relación a cuál es el debate democrático, cómo se discute, cuáles son sus formatos y qué se busca el espectador. En ese sentido, mi pregunta, la pregunta que propuse en el título editorial, a ver si ganó Bonelli, yo me inclino a creer que Bonelli ganó, seguro. ¿Quién ganó de los demás? Que cada uno opine, que para eso somos libres. Mariana, vuelvo a tu vida.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay fragmentos de programas en Spotify para volver a escuchar y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Un 17 de octubre de 1951, Canal 7 se encendía por primera vez para no apagarse nunca más.
La noticia rebelde, entrevista a Chespirito, año 1987.
¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man?
No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio.
Sí, sí.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo.
Claro.
El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan.
Es filosófico eso.
¿Oh?
Yo me hace que era un autor cualquiera y es un filósofo.
Sí.
Lo contabas con su astucia.
Desde Nacional. Celebramos los 70 años del canal con más historia de la Argentina. La televisión pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solani Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
201 obras viales. 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Música que ha elegido la oyentada de Gente de a Pie, Ana Lía de Ramos Mejía. Quería escuchar El Surco de Chabuca Granda, pero en la versión de Hermano Hormiga, es decir, Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. A mala ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Mi verso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar.
El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Leandro Santoro renovó sus críticas por la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires se refirió al debate televisivo que mantuvo, entre otros, con la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Lo primero que había que decirles es que si ellos fueron al Fondo Monetario Internacional es porque los mercados perdieron la confianza. En segundo lugar, decirles que inclusive el Fondo Monetario Internacional, digamos, ha sido muy duro con la Argentina, digamos, después del cambio de autoridades, y no me imagino que nos estén dando un crédito distinto para pagar el crédito anterior. Y por último, lo que la irracionalidad de suponer que los problemas de la Argentina se resuelven tomando más deuda. O sea, es una cosa increíble, es verdaderamente increíble, porque viste, si dicen que después de todo lo que nos pasó, los problemas se resuelven tomando más deuda. La verdad es que si uno no fuera argentino sería para reírse, ¿o no? Es una cosa de loco lo que pasa.
Entre Ríos logró financiamiento internacional para obras de infraestructura.
Un crédito externo financiará $40 millones para reparar caminos rurales en Entre Ríos. El gobernador Gustavo Bordet dijo que conseguir este financiamiento internacional es aportar competitividad al campo.
Para poder realizar inversiones en caminos rurales, en que va a insumir un monto de $40 millones que se aplicarán en el presupuesto 2022, lo cual esto representa para la provincia una oportunidad importante por conseguir financiamiento para generar todo lo que es la red terciaria y secundaria en caminos de la producción de nuestra provincia. Puede generar un soporte muy importante en la estructura de costos de nuestros productores para generar competitividad.
El Idalmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, temperatura 34 grados, humedad 50%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Más música seleccionada por las y los oyentes. En este caso, Mariana, que vive en El Bolsón, quería escuchar a Concha Buica con No Habrá Nadie en el Mundo.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Escuchábamos el pedido de María del Bolsón, oyente de Gente de a Pie. Quería escuchar a Concha Huica con No Habrá Nadie en el Mundo. Vamos ahora con Juan Manuel Carg y nos vamos para Chile, nomás.
Así es, Mariana, porque, bueno, primero hay que decir que este no es el año de Piñera. Vieron que una persona puede tener sus años buenos o malos. Este no es el año, no le están saliendo las cosas al presidente de Chile. Perdió varias elecciones de forma consecutiva. Quedó implicado en este caso mundialmente conocido como Pandora Papers y ahora está afrontando un intento de destitución. Solo un mes antes de la primera elección presidencial, la primera vuelta, mejor dicho, fecha que tiene Chile para el próximo 21 de noviembre. La novedad es que ayer miércoles la oposición al gobierno de Piñera presentó una acusación constitucional contra el jefe de Estado precisamente por su participación en el escándalo Pandora Papers. Contamos un poco la semana pasada que era eso, por qué Piñera estaba implicado, porque aparecía en esos archivos por la compraventa de Minera Dominga, ¿no? Que le había vendido a uno de sus íntimos amigos de la infancia, estoy hablando de Carlos Delano, y había una condición increíble, que era que la tercera cuota de la venta quedaba sujeta a que el lugar de emplazamiento de Minera Dominga no se convirtiera en un parque nacional, es decir, una decisión administrativa que dependía del propio Sebastián Piñera, presidente, es decir, estaba de los dos lados del mostrador, quería vender y a la vez ponía condiciones para que esa venta se efectúe. Esto se dio a conocer a través de los Pandora Papers. Entonces, el día de ayer, decimos, se ha presentado esta acusación constitucional que podría dar el camino para una eventual destitución. Ahora vamos a hablar un poco más del mecanismo. Quiero que escuchemos primero a uno de quienes ha presentado esta medida, que es Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista de Chile, que dice que el presidente ha infringido la Constitución y que evidentemente por eso debe ser juzgado. Lo escuchamos.
Tal como lo dijimos, las causales de esta acusación constitucional son dos. Una, porque el presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación.
Bien, ahí pasaba Naranjo. Hay un cronograma ya preestablecido, Mario, para la acusación constitucional. Formalmente hay 3 días para notificar oficialmente al presidente de esto que sucedió ayer, ¿no? Algo que obviamente ya se ha hecho público, decir que lo sabe Sebastián Piñera, no necesita del papel, ¿no?, que le va a llegar formalmente.
Bueno, mira Macri con la notificación de un juzgado de provincia de Buenos Aires que no se enteraba. Patricia Bullrich presentaba papeles, él no se enteraba, salía en los diarios, no se enteraba, no, es complicado.
Yo creo igual que tiene alguna televisión prendida Piñera, man. Tiendo a creer que prendió alguna tele, la verdad que el caso de Macri me excede el conocimiento, es increíble. Porque es una notificación que le debería llegar vía Cámara de Diputados al Palacio de la Moneda, ¿no?
Claro.
Después Piñera tiene 10 días para presentar una defensa en la comisión que lo investiga, es decir, hasta más o menos el día 28 de octubre, después hay varios días para que la comisión vote el informe, y ahí llegaría a la Cámara de Diputados, al Pleno, el día 8, ¿sí? 8 de noviembre, la elección es el 21, te digo como para dar cuenta de lo que va a ser el noviembre de Chile, agregándole esta salsa, ¿no? Si algo le faltaba al noviembre de Chile, que ya venía picante, con debates presidenciales y demás, era esto. 8 de noviembre tiene que llegar a la Cámara de Diputados el pedido de destitución de Sebastián Piñera, y con 78 votos a favor en diputados, es decir, algo que evidentemente puede conseguir la oposición en la Cámara de Diputados, donde es mayoría la oposición, avanzaría la admisibilidad. Después tiene el Senado varios días, pero bueno, va a quedar muy cerca del día 21 de noviembre la tramitación en el Senado, y se especula con que ahí por ahí no sea tan desfavorable para Piñera. Son 5 votos los que se deberían dar vuelta. Falta bastante, igual te digo. Cada día es un siglo en esta América Latina, y más en este Chile vertiginoso. Y digo, más allá del entramado del calendario, y para no marear más a las y los oyentes, quiero que escuchemos a otro protagonista. Estoy hablando de Gabriel Asensio, que es jefe de la bancada de la Democracia Cristiana de Chile, porque él dice, es imposible no creer que el presidente sea culpable. A ver, escuchemos.
Entonces, esta definitivamente es una acusación que de aprobarse, claro, pasa a la historia. Pero pasa a la historia por el contenido, por el fondo. Porque estamos acusando a un presidente que está llamado por la Fiscalía a rendir cuentas por un delito penal. A un presidente, ¿no es cierto?, que comienza a ser investigado por cohecho, por soborno, por otra cantidad. Es el presidente de la República. Y uno decía que uno podría pensar que, de repente las personas cometen errores, se equivocan, toman malas decisiones. Pero cuando el prontuario de una persona es constante en realizar las acciones que hoy día estamos cuestionando, entonces la verdad es que es imposible no creer que el presidente es culpable.
Bueno, ahí estaba fuerte también la noción que se tiene del propio Piñera, ¿no? Esto que decía él del prontuario, ¿no? Porque aparece como una seguidilla, una sucesión, ¿no? Como ese número 5 que mete una falta, dos faltas, tres faltas, cuatro faltas, el árbitro la molesta y le dice pará, y sigue, y bueno, en un momento el árbitro le dice, chau. Desde el oficialismo contestaron, hay todo un dilema dentro del oficialismo, imagínate que están ante una elección presidencial, dicen... ¿Tenemos que apoyar a Piñera o no? Porque es piantavoto también en un punto, ¿no? Apoyar a un presidente que es impopular. El que salió a hablar es el vocero del gobierno, obviamente. Alguien que cumple esas funciones, ese trabajo. Estoy hablando de Jaime Bellolio, que es militante de la UDI, además. Y lo marco porque, además, digo, ni siquiera Sebastián Sichel, ¿no? Que es candidato presidencial por el espacio de Piñera, salió en defensa de él. El vocero dice que la acusación constitucional esta no tiene fundamentos y que la presentación tiene que ver con una cuestión electoral de la oposición. Si te parece, lo escuchamos a ver cómo lo plantea el vocero del oficialismo.
Aquí hay una acusación constitucional sin fundamentos que han presentado un grupo de parlamentarios de extrema izquierda. Los asesores decían que no la presentaran, sin embargo la quisieron presentar igual, para afectar las elecciones legítimas que vienen ahora.
Bueno, ahí estaba hablando de la extrema izquierda, cuando antes habíamos pasado nosotros un audio de la Democracia Cristiana. Digo, no es así como plantea el vocero de Piñera, pero bueno. A ver, en medio de todo este escenario, que es verdaderamente adverso para el oficialismo y para Sichel, el candidato del oficialismo, también se conoció en las últimas horas una denuncia periodística sobre financiamiento de pesqueras no declarado en una campaña del 2009 de Sichel, es decir, que además le cayó una especie de carpetazo. Y todo esto se da, Mario, en un escenario de crecimiento de un candidato de la extrema derecha, estoy hablando de José Antonio Kast. Por eso el escenario es verdaderamente incierto, ¿no? Si vos me preguntás hoy a mí, ¿vos le ves chances en el Senado? Yo te diría, esto debería avanzar en diputados y caer en el Senado, pero igualmente no sé cuál es el impacto en la campaña, ¿no? Me parece que esto es algo que vamos a ir conociendo a medida que vaya avanzando. En caso de que el Senado destituya a Piñera, que es una posibilidad menor, pero posibilidad, debería asumir en ese entonces el ministro del Interior. Perdón, hay un debate sobre qué pasa si la Cámara de Diputados aprueba que se inicie el trámite, ¿no? Hay un debate. Uh-huh. Algunos dicen, asume el ministro del Interior, otros dicen, no, Piñera sigue. Hay todo un debate legal sobre qué hacer con ese tema. En caso de que vaya directamente al Senado y quede destituido, sí debería asumir la presidenta del Senado, en ese caso, porque Chile no tiene vicepresidente, ¿no? Que es otra de las particularidades del país vecino, así que... tenemos un escenario de incertidumbre por este verdadero boomerang, ¿no? Que fueron los Pandora Papers, algo que en su momento Piñera lo ha hecho indudablemente como un negocio de índole personal, pero que al involucrarse como presidente le cae en un momento muy complicado y de salida literalmente. Habrá que ver si eso se materializa o si efectivamente el Senado no llega a esa instancia, Mario.
Ahí se me ocurre que hay un ping-pong, un reportaje, una entrevista cruda. Me quedé un poco con la cuestión de los formatos. Si hay que hacer periodismo duro, si hay que hacer periodismo cruel, si esto es el periodismo que predomina en los medios, si hay que pegar una patada en, en los tobillos para hacerse respetar cuando empieza un programa, bueno, ahí estaremos. Y vamos a comenzar hoy con Juan Manuel K. Vamos a someter a una pesquisa, una especie de careo tremendo.
Primera, no voy a contestar lo que sé, ¿viste? Voy a hacer ahí...
No, está mal. No hay que contestar lo que sabes. Primero hay que descalificar al interlocutor y después contestar cualquier cosa. Todo hay que contestar. Me parece que estás desfasado, te quedaste en el...
Es que vengo de la escuela Weinfeld, del periodismo sensato.
Venimos de otro planeta. Un par de cuestiones. Una, intuitiva mía contra todo... fortalecida por todas las referencias que vos das, pero intuitiva. Impresión mía, estos procesos contra el reloj, contra tiempo en general, no terminan de producirse. Hablo de la estadística. Cuando uno habla de esto, habla de la estadística, sí. Hablo de las tendencias, no habla del caso concreto. El caso concreto siempre es único y puede diferir. Impresión, con el criterio que uno propone, que es un criterio de rigor y de seriedad, que es, yo haría una apuesta que no se va a terminar el juicio antes de que haya elecciones. Esto es lo que yo creo, y inclusive antes de que se resuelvan y que haya transferencia de mando. Por H o por B. Algo va a pasar, va a haber demora, no va a llegar la notificación, no sé quién, no sé cuánto. O sea,
bien.
Y establezco un símil muy importante, que quiero plantear, lo que es Argentina-Brasil. ¿Cuándo se va a conocer el resultado de Argentina-Brasil? Cuando no haga falta. Cuando no sea necesario. No, o sea, porque, bueno, pues ¿para qué te vas a meter en lío? Me parece, no sé, cómo vos cómo lo ves. Vos dijiste que la posibilidad de que se resolviera era baja, pero te pido que lo alargues un poco. No tomes en cuenta las pavadas que dije, que son para entretenerme.
No, a ver, la oposición lo ha presentado en un momento oportuno para que tenga curso antes de la elección, ¿no?
Claro.
Es decir, si lo presentaban ya hoy, esto era distinto. Lo presentaron ayer a las 9 de la mañana a propósito como que para que siga un caminito en términos de día. Yo creo que va a ser una noticia fuerte en la Cámara de Diputados, que ahí va a haber una especie de discusión sobre qué tiene que suceder, porque, por ejemplo, te acordarás que cuando la Cámara de Diputados le dio curso al impeachment a Dilma, en ese mismo momento ya fue suspendida temporalmente hasta que el Senado, claro, hasta que el Senado determinara. En Chile no hay claridad sobre cómo es el mecanismo, pero podríamos intuir de que Sebastián Piñera, incluso cuando diputados apruebe esta acusación constitucional, siga en el cargo. Lo pongo también, viste, esto tiene que ver con el mundo de las leyes, lo jurídico, la ciencia política, está todo cruzado en el medio. Algunos dicen que debería ser suspendido en ese momento con la Cámara de Diputados y asumir el ministro de Interior. Yo lo que estoy viendo en medios chilenos es la otra alternativa, ¿no? Que Sebastián Piñera siga su curso hasta que el Senado lo vote. Y en el Senado él tiene, no mayoría obviamente, pero necesita 2/3 para ser destituido, ¿sí? Y, es decir, hay 5 senadores que se den vuelta, lo cual sería un escándalo político también. Yo voy con la tuya, lo veo improbable que suceda. Ahora digo, en la campaña va a ser, sin lugar a dudas, un cimbronazo, ¿no? Que el propio presidente, porque casi con seguridad la Cámara de Diputados va a decir sí, damos curso a favor a la acusación constitucional contra Piñera. Eso va a ser un cimbronazo, sin lugar a dudas, y al que más impacta, me parece, es el candidato oficialista Sichel, ¿no? Que venía con intenciones de llegar a la segunda vuelta y que en las últimas encuestas está viendo cómo crece José Antonio Kast, ¿no? Este candidato pinochetista 2.0, le podríamos poner ese nombre, que crece. Que crece y que, claro, si llega a la segunda vuelta va a ser una noticia simpática para Gabriel Boric porque va a ganar más holgadamente, según dicen las encuestas. Yo igual, mientras digo esto, toco madera porque las encuestas se han equivocado, ¿no? Y porque Bolsonaro en una broma y quedó, y Trump en una broma y quedó. Pero digo, José Antonio Kast, de meterse en una segunda vuelta, sería también toda una novedad política para América Latina, Mario.
Sí, insumos para próximas columnas no vinculantes. Sabemos que los columnistas son soberanos. Pero hay una cuestión. Por ahí, para la semana que viene o para otras, ver a cuáles de las figuras políticas de los ricos y famosos, y en particular de los políticos relevantes, golpearon los Pandora Papers, ¿no? O sea, Piñera, claramente. Quienes sufrieron y quienes no sufrieron, en general, fue un elenco de derechas, sí, el señor, que apareció señalado. Pero, a ver, ¿quién pasó? Y otra, para nosotros como periodistas, ¿qué cosa rara que no aparezcan los nombres de 2.521 argentinos, salvo dos o tres, Di María y algo más, que están en los Pandora Papers? ¿Por qué no aparecen? Bueno, ¿por qué no aparecen? Lo digo yo, porque hay intereses creados, porque son ricos y famosos, son poderosos. ¿Importan? Claro que importan. ¿Importa conocerlos? Sí. ¿Están protegidos por el secreto fiscal? Jamás. Porque lo que tienen es guita afuera. No tienen...
No, y aparte no estamos... Mario, estamos en el top 3 mundial y conocemos 3, 4 nombres, nada más lo que vos decís. Nos faltan bastante, ¿no? Como para hacer
Totalmente.
Croquis.
Totalmente. Los que conocemos, los que fueron revelados, son conocidísimos. Nos falta un montón. Y aparte, yo creo que había que hacerles un homenaje. Lo pusieron en el podio mundial.
Bueno,
sacamos el bronce.
Ángel Di María igual con el gol que hizo en el Maracaná, ¿no? No te digo que lo condonemos, pero bueno.
No, el fideo lo pagó y la gente lo aplaudió en el Monumental. A otra cosa, indultado el fideo. Que aparezcan los otros 2.518.
Juan Manuel, o que le metan un gol a Brasil en el Monumental, en Brasil, ¿no? Que le metan un gol a Brasil en la final y ahí los perdonamos.
Y ahí lo Fernando ya está, y ya le hizo el gol, ya está, él está indultado. Que aparezcan los otros cabezones. Juan Manuel Carga, abrazo.
Abrazo grande, Mario.
A mí me pasa que me tiro debajo de un árbol, miro el cielo, siento el aire fresco, me pongo a masticar un pastito y no necesito nada más.
Sí, después necesito un montón de cosas.
A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí, a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Hola Mario, te dejo un saludo a vos, a todo el equipazo. La verdad, no vi el debate, no me interesaba. Y tampoco miré otro canal. Elegí escuchar radio, que es lo que elijo habitualmente. La radio informa, acompaña. La verdad, por lo que los comentarios que han hecho, hubo temas importantísimos que no favorecían justamente al gobierno de esta ciudad autónoma y que no se trataron.
Mensaje de Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. Hola equipo de Gente de a pie. Para mí eso no es un debate político, sino un negocio, un show mediático. Puro marketing, coacheo y mentira. Yo no los puedo ver porque empeoran mi salud física y mental. Me parece que hay que tener el cuero duro para poder soportarlo y disfrutarlo. Saludos, nos dice Mónica desde Olivos.
Doctor Mario Weinfeld, buenas tardes a usted y a la gente que lo acompaña. Creo que el debate debía hacerse en la televisión pública, no en un canal de cable, por empezar, y con esos moderadores nada más, nada menos. Y además, ¿cuánto puede mentir una persona? Me refiero a María Eugenia Vidal. Miente y miente, y nadie le discute eso.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde que ya llegan con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Almaceneros y supermercadistas apoyan el acuerdo para bajar el valor de la canasta básica. La medida es impulsada por el gobierno nacional con el objetivo de que tenga menor impacto sobre el salario promedio. El titular de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, expresó su confianza en el efecto positivo que tendrá en las y los consumidores el acuerdo de precios por 90 días. Por su parte, el director de Marolio, Juan Fera, señaló que la compañía alimenticia acompañará el acuerdo que estabiliza los precios de 1.247 productos de consumo masivo. En ese sentido, anticipó que trabajará con la Secretaría de Comercio Interior en revisar la cadena de valor para analizar de dónde vienen los incrementos. La Fiscalía pidió 17 años de prisión para Lautaro Teruel, acusado por dos violaciones. La medida fue adoptada por el fiscal penal Federico Veid por dos violaciones, una de ellas cometida contra una menor de 10 años. El funcionario judicial solicitó la pena de 17 años de prisión para Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros. También solicitó la pena de 8 años de prisión para los coimputados en una de las causas, Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán. En la audiencia de alegatos, Obey dijo que los acusados son íntimos amigos y que trataron de taparse y armar un relato a medida.
Deportes. Hablamos de básquet. Buenos Aires será sede de la ventana FIBA clasificatorios para el Mundial 2023, que se va a jugar simultáneamente en Filipinas, Japón e Indonesia. Argentina va a jugar el 26 y 27 de noviembre ante Paraguay. Además, en el grupo A del equipo de Néstor García está Venezuela y Panamá. Un dato no menor: la selección argentina no podrá contar para esas fechas con jugadores NBA ni tampoco de la Euroliga. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Continúa cortado el tránsito en el puente por Don Manuel Capital. Manifestantes están ingresando a la 9 de julio hacia toda la zona de Moreno y Avenida Belgrano. Puente Saavedra con demoras a Cabildo, Puente La Noria con demora de más de 20 minutos y la Buenos Aires Plata a esta hora está totalmente liberada, al igual que la autopista Riccieri. Trenes y subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Rafael, Mendoza, temperatura 19 grados, humedad 19%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Arriba.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Marra, legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y en la locución Mariana Fosse. Tenemos un nuevo tango romántico, pero que tampoco es un tango. O sea que floja, floja venimos de consigna esta semana. Ayer era un bolero, tangueado, podríamos decir. Hoy es un vals, pero hay una trampita aquí, porque el vals, este género musical que viene de tan lejos, esos valses vieneses, por ejemplo, en América Latina tomó el carácter de cada una de las regiones a las que llegó y en las que lo adoptaron. El tango tiene sus valses tangueros, así como están las milongas, uh-huh, los candombes y los tangos, que son
específicamente tangos. Y en Perú el vals tiene otro carácter, tiene otra forma de ser. Y también tenemos dentro de la música de raíz folclórica los valsecitos criollos. Así que digamos que el vals es un género tanguero y que también se puede bailar. Los bailarines y las bailarinas le dicen vals cruzado a eso de bailar un vals en ese ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3 que tiene con los
tropecé.
No pasa nada, no pasa nada. Con los pasos del tango se puede bailar a ese ritmo y queda increíble y es hermoso y es muy divertido. El vals que traemos hoy se llama Un Momento, es un clásico. La música es de Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi, y la letra de Homero Expósito. Y los valses se prestan para la cosa romántica. Parecería que es un género de lo más romántico, y por lo general la temática de los valses tiene que ver con el amor. También se utiliza el vals, se utilizaba el vals dentro del tango y todavía, para hacer algunos dúos, por ejemplo, entre los cantores o una cantora y un cantor que estuviesen en ese momento en una orquesta, pero este vals va a ser cantado por una sola voz, un cantor que trato de no traer mucho por todo lo que me gusta, porque siempre estoy pensando que voy a exagerar demasiado, entonces lo traigo muy poquito, que es el polaco Roberto Goyeneche, cantorazo que empezó su carrera, en realidad su segunda actuación profesional fue en la orquesta de Horacio Salgán, y ahí grabó por primera vez, antes había estado en la de Mario Caplún, ahí grabó por primera vez este vals Un Momento, pero no es esa la versión que vamos a escuchar. Eso es de por la década del 50, años 53 aproximadamente, grabó este vals Un Momento, exactamente en el año 53. Luego pasó por la orquesta de Troilo, luego se desvinculó de la orquesta de Troilo, y en la década del 60, muy a su pesar, porque él quería seguir en la orquesta de Troilo, empieza a recorrer una carrera solista, que es una carrera interesantísima, porque él afianza su personalidad, no tiene límites para desarrollar esa personalidad, y dentro de la discográfica de la RCA Víctor le empiezan a proponer algunas cosas, entre ellas que lo acompañase Armando Pontier, un gran director de orquesta que tenía ya sus años y su prestigio, pero que estaba activo, muy activo, y la orquesta le propone al polaco grabar con Pontier. Juntos, en el año 1968, graban esta versión del vals Un Momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, tu pelo. Y la luna es tu luna, mi luna,
de ayer nos vestía, hoy tiende sus manos. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no saben reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
El vals Un Momento era el que escuchábamos de Enrique Mario Franchini, Héctor Stamponi y Homero Expósito. Cantaba el polaco Goyeneche acompañado por la orquesta de Armando Pontier. Y tenemos que poner el ojo en un detalle territorial. Pontier había nacido en Zárate. Enrique Mario Franchini en Campana se crió, ahí nomás, muy cerquita. Chupita Stamponi, Héctor Stamponi era de Campana. Y Homero Expósito era de Zárate. Alguna vez lo hablamos con Larrea. Algo pasó entre Zárate y Campana que aparecieron todos esos monstruos en un momento, ¿no? Los hermanos Verón también. ¿Tiene una explicación? Tal vez podemos hacer en estas semanas alguna consigna que tenga que ver con Zárate y Campana, porque algo pasó en ese lugar.
Sí, inclusive podemos tomar solo lo de Campana y hablar de los chorros, por ejemplo. Porque entre los chorros siempre hay uno que hace de Campana.
Bueno, estos más que chorros eran muy buenos músicos y poetas. Totalmente. Así que tiene que ver con alguien que lo formó, con un músico de ahí que no solo lo formó, sino que además les dijo a todos, váyanse a Buenos Aires y hagan carrera allá. Los empujó a todos a irse de ahí, no quedarse, porque no había mucho terreno como para desarrollar el talento que veía que tenían todo este grupo de músicos.
Una columna territorial de Mariano Fossati, un tangazo territorial que ahora está de moda.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
¿Viste esos días de sol radiante? Que parece que brillan los árboles y vos pensás que el mundo es una maravilla. Y te colgás mirando una tela de araña. O cómo son los bigotes de tu gato. Y te acordás de una frase. No voy a parar. Ya no tengo dudas. No voy a parar. Déjalo que suba. Charlie nos une. Charlie es nacional.
201 obras viales. 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la calle.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado, Marra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación. Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Miguel Fernández y un policial negro.
Vamos a hablar hoy de Entre Hombres, que es una miniserie que se estrenó hace unos días en forma completa por la plataforma de streaming que tiene HBO, que es HBO Max. Son 4 capítulos. También, si tienen HBO, se puede ver cada semana se está estrenando un capítulo, por ahora salieron 2. Es una adaptación de una novela de Germán Maggiore, que tiene el mismo título también, Entre Hombres, y él escribió los guiones de esta miniserie con Pablo Fendrick, que es su director, un director que viene del ramo del cine, que hizo La Sangre Brota, El Asaltante, El Ardor, varias películas, y también en el último tiempo hizo una transición a la televisión, estuvo dirigiendo capítulos del Jardín de Bronce, por ejemplo, otra de las series de HBO. Bueno, Entre Hombres es una serie que nos lleva a plenos años 90, más específicamente a 1996, en el conurbano bonaerense, y ahí se desarrolla toda una trama delictiva que involucra a distintos personajes que están, bueno, en ese lado de la ley, en lo que se dice que es un relato coral, porque, bueno, va siguiendo a todos estos personajes distintos que van con sus historias por carriles separados hasta que, bueno, llega el momento en que se tienen que empezar a cruzar, ¿no? Y es una miniserie bastante brutal, que no se guarda absolutamente nada en lo que es sexo, drogas, sangre. O sea, directamente cuando arranca, empieza con una fiesta sexual, una fiesta negra, que involucra a un político de muy alto perfil, una fiesta que fue grabada sin que esta persona lo supiera, y bueno, cuando lo empiezan a extorsionar, es que se pone en marcha toda una serie de eventos delictivos, ¿no? Cuando hablamos de policiales negros, generalmente involucran a funcionarios o a políticos de renombre. En este caso, los personajes, hay dos parejas de personajes principales, está por un lado los delincuentes y por otro lado los detectives que están asignados a la investigación. Y bueno, la serie tiene varias cosas buenas para señalar. En principio, el tema de la recreación de los 90 me pareció buenísima. Yo no soy uno de esos espectadores que está tan atento a ver dónde pifiaron, ¿no? Hay algunos que ven un enchufe distinto y ya saben que eso no se filmó en esa época, que es un error, ¿no? Bueno, acá si vos estás buscando patentes, vas a ver todas las patentes de la época, vas a ver los autos que son sierras y dunas y toda la gente está bien vestida, ¿no? Las tribus urbanas, la música, el ambiente, todo eso está muy bueno. Y la época en sí tiene mucho para aportar porque, si hablamos de una trama policial en los 90, bueno, te va a conectar con lo que es el tiempo de la maldita policía. Están las gentes que tienen modos bastante cercanos o incluso peores a que los propios delincuentes. Si uno ve suficientes pelis
de policía sabe que generalmente lo que se hace es te ponen al policía bueno y al policía malo, por ejemplo, para sacarte una confesión, ¿no? Uno es el duro que te sacude un poco y el otro es el que te trata bien, a ver si les contás algo. Bueno, acá en Entre Hombres no, son todos policías malos, está el policía malo y el policía peor, hay uno que bueno, que exhibe quizás más abiertamente que está bastante podrido, y el otro no, sigue las normas, pero se maneja de forma bastante parecida al otro, es como que podridos están todos. Vos, Mario, justo al principio cuando empezábamos, hacías un chiste respecto al tema del policial negro, y bueno, decía que había algo de eso, porque me pasó algo con la serie, que justo también lo mencionaba Mariana Enríquez el otro día cuando hablaba de la saga de Los Confines, de Liliana Bodoc, que era en términos de la representación. Ella decía que esa saga tenía a mujeres fuertes y que eran funcionales a la trama, que no es que se incluía a minorías para cumplir con un cupo, por ejemplo, y Entre Hombres es así, es Entre Hombres, la representación de la mujer es súper limitada, las mujeres son o prostitutas o femme fatales, esas mujeres que le hacen perder la cabeza a los detectives y que bueno, que los sumergen en cualquier cantidad de problemas, pero no es que hay mucho más, no hay vidas familiares, no hay mujeres policías, no hay mujeres que tengan mucho desarrollo, y bueno, no me pareció que estuviera mal, de hecho, me pareció hasta incluso refrescante que fuera así, porque la historia es lo que está pidiendo la historia, no es que te pide tachar casilleros, no es que todo se tiene que hacer con el algoritmo. Y hablaba justamente de esto con su director, Pablo Fendrick, que él nos daba su mirada sobre lo políticamente incorrecta que es su serie.
Respecto al nivel de corrección o incorrección que tiene la serie, visto desde nuestra contemporaneidad, no es algo que hayamos tomado a la ligera, es algo que se pensó bastante y se reflexionó al respecto y a ver de cómo encarábamos ciertas cuestiones de la serie y la representación, no solamente del género femenino, que en realidad se lo representa casi por omisión, pero más bien también como representar un nivel tan alto de toxicidad masculina y todas las formas de violencia que el género masculino ejerce en el universo de la novela, entre ellos, para con los demás géneros, etcétera, etcétera. Pero la decisión fue plantarse en el espíritu de la época y en el punto de vista de los personajes en ese contexto específico. No tratar de alivianar el punto de vista ni la crudeza propia del material, traduciéndolo a la mirada inclusiva y en contra de todo tipo de violencia que podemos tener ahora, sino remontarnos un poco a esa época y prendernos de ese espíritu como muy agresivo y muy violento que tenían esos hombres en ese momento, porque era la única forma de hacerle justicia al material y de no pervertirlo y convertirlo en otra cosa.
La serie está muy bien, la verdad, no leí la novela, desconozco si es que le hace justicia, pero seguro que le hace justicia al género que toca, que es el policial negro, ¿no? Hay crimen, hay policías corruptos, el que no es corrupto está bastante, no sé, manchado. La moral, ¿no? Siempre es bastante cuestionable y todos los personajes están metidos en movidas turbias, ¿no? Siempre está el dirigente o alguien poderoso que está involucrado, en este caso es un político. Vos decías, Mario, que el policial negro te parecía lo mejor. ¿Por qué lo decías?
Es un punto de vista. ¿Por qué lo digo? Uno, busquemos referencias, cuando uno, que no es nadie, formula alguna afirmación así, busquemos alguna referencia para basarlo. Hay un ensayo precioso, insustituible en este aspecto, que es El simple arte de matar, de Raymond Chandler. Chandler cuenta ahí la historia del relato policial, se burla del relato policial de misterio clásico, el relato policial en el que hay un enigma, un detective que a menudo lo hace su labor por esnobismo, por interés, o sea que no lo hace por guita, no es un policía profesional de un detective privado que labura para cobrar unos mangos, sino que es un Sherlock Holmes, un Hércules Poirot, lo que fuera, que investiga porque le pinta, porque bueno, casi como un deporte o como un hobby. Y Chandler lo que dice, elogiando a Dashiell Hammett, es que los crímenes usuales no son así, que los crímenes usuales se cometen en función de intereses, que se cometen en el lado más sórdido de la vida, que la gente mata por motivos determinados y previsibles, y que entonces para el crimen debe salir a la calle, y cuando sale a la calle encuentra el mundo real. Estoy malversando el texto de Hammett, que es precioso. Ojalá que esto que digo no sirva para que alguien piense que Chandler escribía mucho mejor. Apenas para motivarlo. ¿Quién defendió mucho el policial clásico? Muy bien, Borges y Bioy Casares, que publicaron la colección El Séptimo Círculo en la Argentina, con muchísimos, no todos, pero muchísimos policiales estos de Enigma. 6 personas, decía Chandler, mal distribuidas en un salón determinado, mata, se produce un crimen y la puerta está cerrada y es indescifrable. Y al final tiene una explicación tonta. Pero se han escrito cosas lindas, Agatha Christie escribió de eso, no es para tomarlo en chiste. Yo creo que el policial negro es el policial que te mezcla realidad, visión social, lectura y una crítica fuerte al sistema capitalista mirado desde adentro, cómo funciona el sistema capitalista y sus instituciones represivas. Casi nada, por eso creo que es el mejor. Y por eso, ya que dije tantas macanas, me pongo detrás de la gigantesca espalda de Raymond Chandler, que fue uno de los que mejor escribió sobre eso.
Sí, no, está bien eso que decís del capitalismo, porque el policial negro, que viene como heredado del cine negro, también trae consigo lo que era toda la caída de ciertos valores, ¿no? En una etapa, años 40, años 50, miradas críticas de la economía, del manejo de la política, de la justicia, como que el mundo es todo más oscuro, hay mucha más violencia, es el sálvese quien pueda también, y bueno, todos los valores esos se cayeron, y ahí, bueno, vamos a arreglarnos. El Halcón Maltés, por ejemplo, es una película que arrancó de alguna forma todo lo que vendría a ser el policial negro, y marcó el camino, ¿no? El molde para mucho de lo que sería después, que se hizo muchísimo a lo largo de los años, cada vez menos. Hay películas que de vez en cuando aparece, te aparece Barrio Chino en los 70, te aparece Los Ángeles al Desnudo en los 90, te aparece La Ciudad del Pecado en 2000 y pico, pero bueno, siempre es refrescante cuando aparece alguna propuesta como esta, como Entre Hombres, que se mete de lleno en ese terreno en el que las pasiones están totalmente explotadas y que se va por ese lado de la criminalidad y que te divierte tanto, ¿no? Y que tanto nos gusta ver.
Miguel Fernández, muchas gracias.
Un abrazo, Mario.
Buenas tardes, Mario. Habla Alicia de Lanús. Bueno, con respecto a eso que llaman debate, yo no estoy de acuerdo en eso. Y me da mucha pena que Leandro Santoro se haya prestado a ese negocio en beneficio de la derecha y del canal. Jamás ITN me interesa, tampoco América 24, porque son mala gente. Y en cuanto a la Vidal y al otro que estaba ahí, al que estaba al lado de ella...
Hola, a la gente de a pie, yo soy Narciso Segura, que es de La Matanza. Vidal no tiene cara, es la mujer más dura, más mentirosa. Acá, cuando estuvo en la base de Morón, no permitía que los chicos fueran al colegio, que tenían Morón interno. ¿Por qué no pregunta qué hacían los aviones que bajaban y subían a las 3, 4 de la mañana? ¿Qué traían? ¿Por otro?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 16:30 minutos en todo el país.
El índice de precios al consumidor subió un 3,5% en septiembre. La cifra suma un punto porcentual más que el 2,5% registrado en agosto pasado. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos al precisar que con esta suba, la inflación minorista en los primeros 9 meses del año acumuló un alza del 37% y en los últimos 12 meses un avance del 52,5%. 575 gendarmes se arribaron a Rosario para luchar contra el narcotráfico. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezaron el acto de bienvenida de efectivos que llegaron para integrar la Unidad Móvil de Gendarmería Nacional ad hoc. El jefe de la cartera de seguridad señaló que los gendarmes llegaron para realizar sus actividades, pero no se van, dijo, se quedan para garantizar la seguridad de los santafesinos. Fernández destacó que el narcotráfico y el delito complejo no es solo un problema de los rosarinos, de los santafesinos, sino un problema de los argentinos.
El tiempo.
En Resistencia, temperatura 25 grados, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo también está parcialmente nublado, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 48%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Marra, legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Saludamos a Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bueno, traigo una columnita. Estamos a... hoy. Hace ya rato, ¿no? Estamos en el 2021, 20 años del 2001, un año, personalmente, un año, bueno, personalmente, para el mundo fue un año inolvidable, el cambio de siglo y algunos hechos tremendos, paradigmáticos y en la historia argentina también, ¿no? Tuvimos aquel diciembre que marcó el fin de algo y el comienzo de otra etapa política. Antes que ese diciembre, antes que el famoso 19 y 20, ¿no? Fue la implosión de un sistema político, probablemente un sistema económico, y todos los cambios que suscitó, y todo el dolor que suscitó, ocurrió el 14 de octubre, unas elecciones, un domingo difícil para el sistema político, y unas elecciones que anticipaban, obviamente, lo que iba a ocurrir. Primera cosa de recordar algo de hace 20 años es que ya se pueden rastrear en internet algunas cositas, ¿no? Así hay como... se puede viajar online, porque uno lo podría hacer también en la hemeroteca del Congreso, pero puede viajar online a los registros de aquellos años, qué cosas se escribieron durante esos años, ¿no? Hoy en Twitter, mi cuenta arroba tinta limón, compartí algunos textos. Uno del compañero Mario, una crónica, bueno, un texto de análisis político buenísimo, lo puse en el link junto a otros, sobre lo que significaba obviamente el resultado electoral, la derrota aplastante que tuvo la alianza, ¿no? Es decir, ahí se selló el final político de la alianza. Y encontré también un texto de Carlos María Vilas, que es un doctor en ciencias sociales, un hombre vinculado a Flaxo, en un sitio que se llama Realidad Económica, un artículo publicado también ahí, ¿no? Este, en las un ensayo, digamos, en las postrimerías del acto eleccionario, y lo referencio como también, junto al texto de Mario, como todo lo que estaba un poco escrito ahí tiene la potencia de mucho de lo que ocurrió después. Vamos a ponernos en clima de época. Vamos a escuchar, primero, le aviso a producción, porque no sé si pasé exactamente en orden, pero lo primero que vamos a escuchar es un momento de humor político en Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, que marcaba los años 90, ni hablar, o sea, es una cosa, un lugar común repetirlo. Ahí está, eran los quienes habían hecho, en la introducción que hizo Tinelli, en la segunda mitad de los 90, del humor político. O sea, hay un Tinelli que tenía, ¿no? Que seguía, ¿no? Como la pulsación de esa sociedad, y que había nacido casi como también como una metáfora de los 90, ¿no? Si los 90 es una década que vivimos y que vino también bastante masticada, ¿no? Entonces, decir Tinelli ya en los 90 era decir mucho, ¿no? Es decir, Video Match, Tinelli, los bloopers, ¿no? Parecía. Pero en la segunda mitad de los 90, Tinelli introduce los reporteros. Uno de los reporteros era Fena de la Magliore, que es un músico, un tipo que anda por ahí, un tipo simpatiquísimo. Bueno, y Fena estaba ahí, y es un momento de humor político sobre los políticos. Escuchemos estos dos minutitos para aclimatar un poco la columna.
Porque ganaron por afano,
claro,
y porque el pueblo los eligió, Horacio en blanco, Carlos Impugnato, ya no están haciendo nada por usted.
Te prometí muchas cosas y por eso me votaste. Es hora de que no cumpla nada de lo que te prometí.
Llegamos al Congreso gracias a tu voto, no laburamos más gracias a tu voto. Voy a cobrar sobornos gracias a tu voto, me voy a defraudar gracias por tu voto.
Conmigo, el dólar y el peso, uno a uno.
Uno a uno lo vamos llevando, el peso, el dólar y todo.
Por un regalo así, te apruebo una ley. Por un tapado así, absuelvo a un juez. Una manito, un cheque está bien. Aunque nos vaya mal, vamos a volver.
¿Vos crees que esto no se arregla? Te equivocás.
Pasanos un sobre y nosotros te lo arreglamos.
Horacio en blanco y Carlos Impugnato, vos nos carpás y no somos baratos. No hacemos nada, dormimos la siesta y cobramos sueldo, viático y cometa.
Si ya te cansaste de ser el hijo de la pavota, ahora con Papito vas a ser el nieto.
Impugnato, no haremos nada en 4 años de mandato. Estamos acá porque vos nos votaste. Ahora jodete, otra vez te equivocaste.
En blanco Impugnato, mejor que prometer es no hacer y no cumplir.
Muy bueno.
Bueno, esta lectura muy, muy literal, no sé si es tan gracioso, pero te pone en situación, ¿no? Es decir, de reírse de la política, reírse de los políticos y de esta sensación de estafa, ¿no? Del político como estafador. Un chivo expiatorio que también en aquel momento estaba presente, la idea de, bueno, ¿cuánto de esa antipolítica tocaba la raíz de la crisis, ¿no? O no era solo eso, justamente un chivo expiatorio, es decir, ¿qué cosas estaban en escena? Me interesaba la lectura de Carlos María Vilas porque pasaba en limpio datos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el ausentismo. Fue muy fuerte, ¿no? Un ausentismo de 26 puntos, 26.3 en el promedio nacional. Que había sido obviamente muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene datos durísimos en cuanto al sentimiento de rechazo al sistema político en ese momento. Y el voto bronca, es decir, había, que van en dos, son dos registros en un sentido distinto, es decir, la gente no va a votar, el ausentismo no va a votar. Número alto y un número. Pero el número de voto bronca es el número de lo que en ese momento fue. El voto bronca quiere decir la impugnación del voto, la incorporación en el sobre de chanza, de bromas, la famosa feta de salame, una carta a los políticos, ¿no? Es decir, carta al, yo qué sé, al presidente, en fin, el rechazo a la... Pero sí, sí significó la voluntad de expresarse, ¿no? Es decir, ir a hacer la cola, digo, hay que hacer, hay que tener ganas, digamos, en un sentido, ¿no? Hay que tener vocación y una cierta fe en, la, en lo que se podía, en lo que podía significarse, ¿no? Pre-internet, pre-redes sociales, porque uno podría pensar que el voto bronca podría ser una forma de viralización, ¿no? Ahora, era, ¿no? Es como, diríamos, es casi la cultura rupestre de la viralización tuitera, porque en algún sentido tiene un antecedente, si se generó algo que nadie, ¿cuánto se podía coordinar, no? Si, bueno, en fin, pero se logró. Y en ese caso, el voto bronca, a nivel nacional, registró un promedio de 21,1%. Es decir, fue, se decía, fue la segunda fuerza nacional. Esa elección gana el peronismo. Es decir, la fuerza que triunfa, que obtiene resultados, que gana y que además gana la mayoría de las cámaras, es el peronismo, es el justicialismo. El voto bronca, los distritos de mayor expresividad fue en la capital, donde, por ejemplo, cae el ARI, ¿no? Cae Elisa Carrió, tiene votos bajísimos. Se expresó en Provincia de Buenos Aires, que es segunda fuerza. El candidato de la Alianza Nacional era Raúl Alfonsín. Hoy nadie, digo, nadie hablaría mal de Alfonsín, pero en ese momento fue rechazado por las urnas, fue tercero, si uno hace, ¿no? También cayó, por ejemplo, el polo social de Farinelo, es decir, quien ganó en la Provincia de Buenos Aires fue el justicialismo, quien expresaba ese triunfo era el liderazgo de Duhalde. Sale segundo el voto bronca, sale tercero Raúl Alfonsín. Y también en la provincia de Santa Fe fue marcado, y fue la provincia donde más se expresó el voto bronca. Vamos a escuchar ahora un testimonio de Eduardo Duhalde. Duhalde había sido candidato en 1999, había perdido, y fue candidato en ese 2001, y triunfó, sacó 37 puntos en la provincia de Buenos Aires. Este es Duhalde en el desayuno del programa Desayuno de Canal 7, que aún conducía en ese momento Víctor Hugo Morales. Escuchemos.
Nosotros hemos visto adormecida nuestra conciencia nacional y tenemos que darnos cuenta que la reacción viene por ese lado. Necesitamos una cantidad grande de argentinos de distintas fuerzas políticas que se juramenten para defender a los intereses de los argentinos. Es una calamidad lo que está sucediendo y después nos llama la atención que la gente no quiera votar o vote como votó el domingo. Lo que yo hablé con el presidente, naturalmente, que veía que había que apurar las decisiones y que, bueno, que es necesario cambiar. Yo eso es lo que siempre trato de influir en su ánimo. A la gente le gusta cuando una persona que tiene autoridad, que ha sido elegida, reconozca que se ha equivocado. Creo que la gente ha sido muy clara. De esta elección se pueden hacer muchas lecturas. Entonces, es tan amplia la forma de poder leerlo, pero yo creo que lo contundente es saber quién apoyó este modelo económico. ¿Qué porcentaje de votos sacó? Y usted empieza a sumar y se va a dar cuenta que son muy poca gente.
Bueno, esta es una de las mejores versiones discursivas de Duhalde, ¿no? Un Duhalde que cuestionaba eso que él llama el modelo económico, ¿no? Era básicamente la convertibilidad, o por lo menos empezaba en la convertibilidad, ese modelo económico. No era lo único, pero empezaba. Y luego tenía otras capas que vestían ese modelo económico, pero diríamos, el cable de la bomba que había que cortar para que no explote, o para que explote, pero explote todo, era la convertibilidad. Algo iba a explotar, y Duhalde incluso lo supo, porque Remesnikov lo hizo de algún modo, porque hubo que devaluar, hubo que cortar ese problema llamado convertibilidad. Otras caídas electorales. Mario la marcaba en su artículo, que yo citaba, el derrumbe electoral de Cavallo, ¿no? Cavallo, que tenía una fuerza propia. Cavallo cae. Cavallo siguió siendo ministro de Economía y empieza la debacle completa, porque luego de esto vino el corralito, ¿no? Es decir, hay un noviembre aciago y un diciembre apocalíptico, ¿no? Por poner los adjetivos. Yo había nombrado, efectivamente, Farinelo en la provincia, un hombre, un gran narrador de aquella época también, Luis Farinelo, un hombre muy, muy honorable, digamos, vinculado obviamente al clero, al partido de Quilmes en la provincia de Buenos Aires, pero que desde la fábrica Volcán del barrio de Pompeya había lanzado su polo social que aglutinaba muchos sectores del peronismo, de la resistencia, muchos sectores marginales, como se decía, en ese momento había una cierta marginalidad política que era el peronismo de izquierda, ¿no? Elisa Carrió, que había conformado el ARI, pero buen desempeño de la izquierda. La izquierda mete 3 diputados nacionales. No estaba tan unida como está hoy, por ejemplo, en el FIT. Luis Zamora muy bien en la capital. Y en la capital también no le va mal, nada mal, a Terraño y a Ibarra, que eran, de algún modo, referentes de la alianza. Pero yo no sé qué serían, ¿no? Una especie de línea fundadora de la alianza. No sé qué serían, porque se estaban también desmarcando tanto de aquel gobierno de la Rúa. No olvidemos que Terraño había sido jefe de gabinete y le había renunciado en el momento, digamos, en la temporada de pases, ¿no? Que fue en octubre del año 2000 cuando renunció también Chacho Álvarez de aquel gobierno, y fue el final de ese gobierno en términos políticos y de alguna manera. Pero le fue bien a Zamora en capital, le fue bien a la izquierda, le fue bien a la izquierda en Córdoba, le fue bien a la izquierda en provincia, había una alianza del MAS y el PO, todavía persistía aquella famosa izquierda unida, y le fue bien también a la centroizquierda. Entonces, este artículo que yo citaba, de Carlos de María Vilas, decía: triunfa el justicialismo y hay un deslizamiento del desencanto del electorado de la alianza hacia la centroizquierda. Y si uno imagina, y acá ya largo, pero si uno imagina los puntos suspensivos que significaba el voto bronca y toda esta expresividad electoral, y uno imagina un corrimiento hacia la centroizquierda de capas medias urbanas y una victoria del justicialismo, y eso podría dar kirchnerismo, ¿no? Digamos, si uno imagina la evolución de eso, ¿no? Lo que puede dar eso evolutivamente. Efectivamente, entonces, en aquel voto bronca, a veces la feta de salame tapó el bosque, y acá hay algunos trabajos, insisto, Carlos María Vilas, insisto, Mario Weinfeld escribiendo en la zozobra de un diario, que no es lo mismo que escribir a lo mejor una revista que permite una ensayística más prolongada, y algún texto, incluso alguno de Rosendo Fraga, que es bastante inteligente y escribió en La Nación, que daban cuenta de lo que era también la caja de resonancias de la propia urna y los que habían votado, lo que habían votado los que votaron listas, los que fueron a votar. Personalmente en ese momento voté al Cancagullo y Juliana Marino. Bueno, ese fue mi voto secreto aquel año. Y creo que el Canca estaba con Bravo, si no me equivoco, en una alianza con Alfredo Bravo. Bueno, Mario, te devuelvo luego este recuerdo a 20 años del 14 de octubre de 2001, aquella famosa elección donde el voto bronca, de algún modo, como dirían ahora, se llevó la marca, ¿no?
Sí, para recordar, empiezo por el final, por una cosa anecdótica, que es esto. El Cancagullo apoyaba a Alfredo Bravo, o sea, el primer candidato a senador era Alfredo Bravo. Bravo competía con Gustavo Beri por el segundo puesto, porque el primero, por la minoría, la mayoría la ganaron, como vos bien dijiste, Rodolfo Terraño y Vilma Ibarra por la alianza, pero por un sector súper díscolo de la alianza, por el sector minoritario anti de la Ruita. ¿Y qué pasó ahí con Bravo? Que como lo apoyaron dos listas en el colegio electoral, se decidió que no le había ganado a Beli, porque no le dejaron sumar las dos listas. Para mí le hicieron trampa, la justicia electoral. Para mí le hicieron trampa. ¿Y quién le ganó? Le ganó Beli, que tiene tanta fama de impoluto. Que yo ganó ahí, ganó medio feo. Hace mucho, todo prescribió. Estuvo tan poco tiempo, pero bueno, eso pasó. Una cuestión que cabal, como periodista, obviamente, trajinaba mucho Palacio. De la Rúa se la pasó diciendo antes de las elecciones: estas elecciones no me atañen porque yo no participo. Es tan tonto, es tan vulgar lo que dice, tan poco serio, que uno podría pensar que estaba macaneando. Lo tremendo, creo yo, que alguna vez hablé con él y alguna vez con sus portavoces, es que él decía él usaba ese argumento insostenible y lo creía. Lo tremendo que ocurre en Palacio Martín muy a menudo es que las figuras, los grandes protagonistas, no ven cosas evidentes que ve cualquiera. La famosa imagen del rey que está desnudo, algo así. O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo se daba cuenta que si le iba mal en las elecciones a la Alianza, le iba mal a De la Rúa, y 14 personas no lo creyeran, empezando por Fernando Arroyo y siguiendo por sus séquitos?
Eran como las testimoniales al revés, lo de la Rúa, ¿no? Si yo no voy, no va nadie, o no va mi partido, o no voy yo, si yo no voy no tiene resultado, ¿sí? Un momento, luego sí se hizo cargo, o ha sido cargo. Todo venía, ¿no? Vos contabas, se venía la votación de la ley de coparticipación, de la Rúa se tenía que sentar con los gobernadores, La talla de su poder estaba medido por el resultado electoral. Los gobernadores peronistas en ese momento, esa liga de gobernadores era potente, ¿no? Ahí ya estaba Néstor Kirchner. En la provincia de Santa Cruz, que había ganado el justicialismo, fue una de las provincias más bajas en cuanto al ausentismo y en cuanto también al voto bronca. Pero hubo más provincias también donde el triunfo del justicialismo había sido más clásico, es decir, rotundo, mayoritario y sin tanto margen de voto o de no voto, ¿no? Digamos, de ausentismo o de voto bronca. Pero en los núcleos fuertes, en las demografías fuertes argentinas, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, capital, sí se sintió ese castigo que dio la sociedad y que luego fue también el prólogo de lo que vino después, que vino todo ese asambleísmo, ¿no? Urbano que hubo, que también, ¿no? Que marcó a fuego el 2001 y sobre todo el 2002.
Martín Rodríguez, gracias, abrazo.
Un abrazo, Mario.
Renacer Sinfónico. Gala por el 70 aniversario de la TV Pública. Este viernes, 19 horas, desde el Teatro Coliseo. Por primera vez en la historia se conforma la Selección Sinfónica de la Argentina con 42 orquestas de todas las provincias. Dirección General, Andrea Merenson. Producción de Radio Nacional Clásica, Ministerio de Cultura y RTA, Radio y Televisión Argentina. Seguí la transmisión en simultáneo por AM870, Clásica FM 96.7, Folclórica FM 98.7 y todas las emisoras de Radio Nacional del país y la TV Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marchiota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Y después de eso, quedé sucio, sucio, de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima, me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, Lista 503.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Sí. Re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Ista 502.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Cerca, muy cerca de nuestra partida súper transitoria, breve, ni 24 horas nos vas a extrañar, menos, porque mañana volveremos a estar, como todos los días, de lunes entre lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Un par de observaciones redondeando, un par de tips sobre lo que contó Martín. Una catastrófica elección de Raúl Alfonsín, fue esa terrible, ¿no? Le fue espantosamente mal. Eso golpeó mucho su ánimo. Y Alfonsín estuvo muy poco, entró senador por minoría, claro, porque el voto bronca no colocaba senador. Dualde colocaba dos, él colocaba uno, era él. Y Alfonsín se quedó muy poco tiempo en el Senado. Renunció muy pronto, esto casi nadie lo recuerda. Si no me equivoco, estoy diciendo de memoria, para mí lo miro bien, renunció más o menos cuando se chinaron a Cotec y Santillán. O sea, en junio del año siguiente, en junio de 2022. Esto a mí me hace pensar que uno de los grandes mitos de la historia argentina es el supuesto pacto entre Duhalde y Alfonsín, el pacto de cogobierno, el cual no podía funcionar porque Alfonsín no tenía ningún poder a fin de 2001. Ninguno. Tenía menos de la Rúa, o sea, muy poco. Pero bueno, son cuestiones. En cualquier caso, y un reproche, que otro día, la próxima vez que charlemos te voy a contar un reproche que le hacía Duhalde a Alfonsín por esa elección. Porque Duhalde decía, Alfonsín salió segundo, en off, decía este, o gente de Duhalde, ponele, porque nosotros volcamos urnas, porque había un candidato del ARI que sacó más votos que él. Nosotros lo llevamos a ganar, así que no me venga a reclamar. Decía eso, no, es un rumor, es un chingo, lo decía, sí, lo decía. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, nos vamos con música buena, Mariana, propuesta por la oyentada y presentada por Mariana Fosa.
Una versión de Que he sacado con quererte, de Violeta Parra, por Susana Paró.
Cuatro pies marcados, ay, ay, ay.